Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció esta mañana ayuda a México para hacerle frente a los cárteles de la droga tras un ataque a una familia mormona estadounidense que dejó un saldo de 9 fallecidos, 3 mujeres y 6 niños. Autoridades mexicanas confirmaron que el ataque del lunes contra integrantes de la familia Lebrón, un grupo de mormones estadounidenses asentada en el norte de México, ocurrió en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua, fronterizos con Estados Unidos, una zona montañosa conocida por sus bandas criminales. El ministro de Seguridad, Alfonso Durazo, confirmó que la agresión también dejó un saldo de 6 niños lesionados y una menor desaparecida. A medida que la situación de seguridad en México ha empeorado, este año podría establecer un nuevo récord de asesinatos con 25.890 a la fecha. López Obrador ha pedido frecuentemente más ayuda de Estados Unidos para frenar el flujo ilegal de armas fabricadas en Estados Unidos hacia México. Y esto se da luego de que el pasado 17 de octubre en Culiacán, la capital de Sinaloa, fuerzas federales lanzaron un operativo contra Ovidio Guzmán y aunque lograron capturarlo, lo liberaron ese mismo día por, según las autoridades, la respuesta desmedidamente violenta del cartel de Sinaloa. Sobre cómo está funcionando el plan de seguridad del gobierno mexicano, conversamos con el director de investigaciones del Instituto para la Seguridad y la Democracia de México, Miguel Garza.
En relación a la política de seguridad que han planteado, que sin embargo parece que todavía no está muy clara, creemos que tiene dos partes, ¿no? Una parte que tiene que ver con lo social, que parece buena idea, pero que va a tener resultados a mediano o a largo plazo, y es, bueno, pues trabajar con jóvenes, distribuir un poco mejor el ingreso, promover que se capaciten para el trabajo los jóvenes. Eso parece que puede traer buenos resultados, ¿no? En la medida que saca gente de la exclusión social, que históricamente pues ha sido una de las causas, entre otras múltiples, que facilita que los y las jóvenes entren al mundo del delito, ¿no? Y esa parte creo que es positiva, porque además el gobierno reconoce que el problema es de causas multifactoriales. Por el lado de la cuestión operativa, más policial y de combate al crimen organizado, pues sí, todavía una estrategia muy deficiente, prácticamente igual a la anterior, incluso sin rumbo claro, ¿no? De que si no se va a combatir de manera frontal, entonces cuál va a ser la estrategia. Y lo que ha pasado, pues sí, de los hechos de Culiacán para acá y luego el lamentable evento de ayer, pues nos preocupa mucho. En INCIDE trabajamos ahí cerca con algunas policías en la región de la Sierra de Chihuahua, en Cuauhtémoc, Chihuahua, por ejemplo, y conocemos la comunidad menonita, y bueno, es una comunidad que no tiene problemas con la policía, no son muy ordenados, se mantienen siempre al margen de los problemas sociales que están allá en las localidades. Entonces, en ese sentido, pues resulta todavía más impactante que se vieran afectados ayer con los hechos esos lamentables.
Bueno, en ese sentido también, y viendo todo lo que ha sucedido, que para algunos analistas ha sido casi que un fracaso de lo que ha sido la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el hecho de que dejó huir la policía al hijo del Chapo Guzmán, también el hecho de que el presidente Donald Trump esté ofreciendo ayuda a México, ¿cómo esto hace presión para que el gobierno cambie de alguna manera su política de seguridad en el país?
Sí, yo creo que está difícil que la cambie, porque pues también hemos visto que el presidente tiene una personalidad muy, muy necia, ¿no? Es un poco o un mucho terco, digamos, en lo que ya decidió, y al parecer lo que ha decidido al respecto es pues bajar el nivel de confrontación con los grupos criminales, y desde luego que preocupa porque va a tener más presión y más presión, ¿no? Entre los que estamos analizando lo que pasó en Culiacán, pues está muy cerca de haberse cometido un delito, ¿no? De una policía que hace una a prisión de una persona que ha cometido una conducta criminal y luego la pone en libertad, pues ese es un delito, ¿no? Por más que haya explicaciones, evidentemente hay contradicciones, porque no es posible explicar algunas de las decisiones que se tomaron ese día sin entrar a un nivel pues de que se decidieron cosas ilegales, ¿no? Y de hoy, por ejemplo, la llamada del presidente de Estados Unidos, pues aunque en los medios el presidente López Obrador dijo, bueno, no vamos a permitir que intervengan y así como muchas gracias por la ayuda, yo creo que cada vez va a ser más intensa la presión, porque si hay una cooperación bilateral que es histórica acá, que incluso además de buena, con buenos resultados y a nivel de buena comunicación, por ejemplo, con áreas de la Policía Federal Mexicana, del Ejército y la Marina Mexicanos, con la DEA y con algunas agencias de Estados Unidos que colaboraban con información y a veces hasta con la ubicación de cárteles para que las instituciones mexicanas pudieran hacer sus intervenciones, ¿no?
Bueno, hay un tema también de seguridad y es el hecho de la parte de las armas que entra a México, que provienen principalmente de los Estados Unidos y que se ha convertido también en un problema para la guerra interna que sufre México con los carteles criminales. ¿Cómo se puede controlar esto y dentro de las políticas que ha impuesto Manuel López Obrador puede haber algo que pueda también disminuir este ingreso de armamento a México?
Sí, acá se calcula que más o menos 7 de cada 10 armas que portan los grupos criminales son del mercado de Estados Unidos, ¿no? De fabricación en Estados Unidos y que entraron muy posiblemente por la frontera norte. Entonces, lo que hemos planteado nosotros acá es que en el instituto creemos que habría que poner un poco más de restricciones al ingreso de la frontera norte, digamos, del país, es decir, de las personas y las mercancías y vehículos que entran por la frontera norte de nuestro país, por ejemplo, por Ciudad Juárez, por Nuevo Laredo, Tamaulipas, por la zona de Sonora también en Arizona. Y entonces lo que hemos visto es que, por ejemplo, los filtros para los mexicanos que ingresan al territorio estadounidense es mucho más duro, más estricto, las revisiones son constantes, se puede uno tardar muchas horas en ingresar al territorio norteamericano. Y cuando es al revés, no, al revés, el territorio norteamericano, sus autoridades permiten que los que van a pasar al lado mexicano, pues pasen prácticamente sin ninguna revisión. Y los agentes de aduana, los agentes de comercio exterior mexicano, ellos lo que hacen es, tienen una normativa de revisar de forma aleatoria, de acuerdo a un semáforo, y entonces no se hace una revisión universal. Y esto se debe a la molestia que expresó en algún momento de la historia el gobierno estadounidense para que sus personas no fueran molestadas al ingresar, ¿no? Y si eso no cambia, pues difícilmente se detiene el tráfico de armas y desde luego además la corrupción en autoridades mexicanas, que una vez que están adentro del territorio mexicano, pues permite que las armas se estén transportando desde la frontera hasta los estados más alejados de la frontera, hasta el sur de México.
Y me gustaría finalmente, Miguel, según ustedes, según lo que han investigado en el campo, ¿qué más necesita México para poder hacerle frente a esto, sabiendo que recibe ya una asistencia en materia de seguridad por parte de Estados Unidos de unos 1.600 millones de dólares desde 2008 y que en estos momentos está ofreciendo ayuda adicional por parte del presidente Donald Trump? ¿Qué más falta en México para hacerle frente?
La agenda de nosotros en el instituto es por la reforma policial. Lo que creemos que tiene que pasar en México es un proceso profundo de transformación de las instituciones policiales y desde luego que se ha pasado ya por un proceso de reforma del sistema de justicia penal, por un sistema acusatorio. Digamos, ya están mejor capacitados los jueces y los fiscales, pues ahí van en esa ruta, pero las policías se quedaron en el abandono de la reforma y encontramos policías muy mal pagados, muy mal capacitados, con sistemas muy débiles de controles internos y externos, sin mecanismos de rendición de cuentas. Y mientras eso no cambie, pues difícilmente el problema en México, creo que la clave es el nivel de impunidad tan alto que hay, casi el 2% nada más de los delitos que se cometen son llevados ante la justicia y los demás no, ni siquiera se sanciona a nadie, entonces pues es un incentivo muy alto. Entonces, entre reducir los niveles de impunidad, pero nosotros creemos que un proceso transformación de reforma policial democrática es lo que puede empezar a ayudar a México, ¿no? A fortalecimiento de las policías locales y estatales. Y veamos, ¿no? En el plan del modelo nacional de policía que impulsa el gobierno federal, pues viene señalado el fortalecimiento de las policías locales. Sin embargo, en términos de presupuesto, pues fue retirado el recurso que se les destinaba. En gran medida de este dinero que hacía referencia ahorita a usted, de la iniciativa Mérida, llegaban fondos estatales a las estatales y municipales de policía, pero pues ahora se retiró gran parte de ese recurso y entonces pues no es viable que inicien los procesos de reforma. Ahí es donde estamos más preocupados, ¿no? Lo de la policía que se quiera transformar el año que entra lo tendrá que hacer con sus propios recursos generados desde los ayuntamientos en lo local.
Miguel Garza, director de investigaciones del Instituto de Seguridad y Democracia en México, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
No, gracias a ti, que estés muy bien. Saludos a la auditoría.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.